Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 28 de julio. Un día como otro cualquiera para asomarse al mundo y tratar de hacerse preguntas y perseguir algún tipo de certezas. Aunque como está el mundo últimamente, ya les digo yo que lo de tener certezas es complicado. Miren si no lo que ha hecho el Fondo Monetario Internacional. ¿Se acuerdan cuando Mariano Rajoy, con aquella retranca tan gallega que tiene, decía aquello de esto es así, esto puede pasar o no, dejando la duda en el aire? Pues el FMI se ha marcado un poco un Rajoy al decir que la economía mundial va a mejorar este año y el que viene o no. ¿De qué depende? De que el virus sea controlado. La cosa está mejor gracias a las vacunas, tiene pinta de que eso debe ir a mejor, pero hasta que no se complete la vacunación en todo el mundo desarrollado y también en el resto del planeta, aquí no se puede cerrar la puerta a que sigamos más o menos enredados con la dichosa pandemia. De momento el gobierno se apunta al optimismo y se queda con lo bueno de lo que dice el FMI, que España podría recuperar el nivel previo a la pandemia el año que viene. El FMI prevé un crecimiento de la economía española del 6,2% para este año y del 5,8% para el que viene. Traducido, pues que este año creceremos bastante, pero menos de lo que se esperaba, y que en 2022 creceremos menos, pero más de lo previsto. El caso es que, al haber sido el país desarrollado que se llevó el mayor desplome económico, ahora debemos ser el que más crezca de nuestro entorno. A poco que la cosa vaya bien. Y oiga, si no acaba de arrancar, pues ahí está el gobierno de PSOE y Podemos para rendir homenaje a las políticas expansivas que defienden mucho gasto público para animar la economía. Claro, cuando el estado del bienestar estaba por desarrollar, cuando las carreteras y las autopistas estaban por hacer, las recetas de Keynes triunfaron por todo lo alto. Pero de un tiempo a esta parte, aunque a la izquierda no le guste reconocerlo, el retorno de la inversión pública en términos productivos no es tan grande, no merece tanto la pena, por lo que un sector privado sano, en combinación con lo público, es lo más razonable. Pero cierto es también que seguimos en un momento excepcional en el que hay que engrasar la economía como sea, y ahí se siente especialmente cómoda viviendo este momento la ministra de Hacienda.
Si descontamos estos últimos, los recursos procedentes de la Unión Europea, aún así el límite de gasto no financiero se sitúa en 169.787 millones de euros, lo que representa un 0,7% más que el año anterior.
María Jesús Montero, defensora de cobrar impuestos y gastar mucho, ayer disfrutó anunciando el techo de gasto que bate un nuevo récord en España, más de 196.000 millones de euros, decía Montero. Eso incluye 25.000 millones de fondos europeos, pero es que sin esos millones también hubiésemos batido récord de gasto. Y ya que estamos puestos, hasta la vicepresidenta Nadia Calviño abre la puerta a otra subida del salario mínimo a finales de año, después de haberse negado a hacerlo mientras las empresas no estuvieran mejor de lo que están. Aquí la clave estará en que ese gasto no sea gasto, sino inversión que modernice el modelo productivo. Eso, y como dice el FMI, que la pandemia vaya mejor. De momento la quinta ola sigue estabilizando el ritmo de los contagios, pero ahora se cruzan los dedos para que la presión hospitalaria no vaya más, porque eso es lo que nos ha permitido vivir esta quinta ola con menos ansiedad. Y sobre todo, que tampoco suban los muertos. Ayer lo hicieron con 55 fallecidos en 24 horas. Y todo esto con nuestra ración diaria de restricciones para arriba y para abajo. Cataluña pretende ampliar el toque de queda hasta el 6 de agosto. El Supremo, en cambio, rechaza el toque de queda en Tenerife. Y Cantabria vuelve a imponer restricciones a la hostelería a partir de mañana. Claro, con este panorama, la conferencia de presidentes autonómicos del viernes se presenta bastante interesante. Sánchez y los presidentes autonómicos debatiendo sobre la quinta ola y el reparto de los fondos europeos, con el resquemor que está provocando que el catalán Pere Aragonés ya haya dicho que él a eso no va, como dando a entender que va a ser el primer usuario premium de la España multinivel que propone ahora el PSOE. El gobierno de Sánchez, ante los desprecios del separatismo indultado, trata de poner buena cara.
Mano tendida, si se lo quiere replantear será muy bien recibido. Yo creo que sería importante para Cataluña. Esto no es impedimento para que haya otros órganos de debate en el que va a participar el gobierno catalán.
Pues lo que el gobierno sí va a tener que mojarse es en el asunto de las fianzas de los golpistas que la Generalitat pretende avalar con dinero público. Dinero público para avalar un delito de malversación de dinero público. El Tribunal de Cuentas duda tanto de que eso pueda ser legal que ya ha pedido un informe a la Abogacía del Estado controlada por el gobierno. Menudo papelón. Bueno, si les parece, vamos a darnos una vuelta por los Juegos Olímpicos porque, como cada mañana, están pasando cosas en directo. Nos vamos a Tokio.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE. Manolo Lama.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos días, España. 7:05 en nuestro país. 2:05 de la tarde aquí en Tokio. Apréndanse este nombre.
Sherazadishvili. Lo he dicho despacio, ¿eh?
Con Shera te vale.
Con Shera me vale.
Nico Shera. Nació en Georgia, pero es español. Y es el primer hombre, Ángel García, que va a pelear para intentar subir al podio en el día de hoy.
Y en muy poquito, Manolo, en muy poquito tendremos aquí a 10 metros de este micro azul de la cadena COPE en el Nippon Budokan a Nicolás Serazadishvili. Con 13 años llegó a Brunete, le dijo a su maestro, solo tenía una duda, aquí se entrena todos los días. Kino le dijo que sí y desde entonces han formado una sociedad que les ha llevado a ser bicampeones del mundo y ojalá les haga también campeones olímpicos. El próximo reto, Manolo, los cuartos de final, enfrente el ruso Igolnikov, rival muy duro que nos ha ganado en 6 de las 8 ocasiones que nos hemos enfrentado a él. Queda muy poquito este combate que está sucediendo. Otro más y ya vendrá Nico, que tiene muy claro a qué ha venido aquí a Tokio.
Para mí va a ser cada combate una final, voy a ir a matar a todos, la verdad, o sea, tengo muchísimas ganas, pero ir combate a combate.
Bueno, pues que tenga mucha suerte, ya saben que si gana va a pelear directamente por las medallas. Segundo nombre propio de la jornada, Pablo Carreño, corrochano nuestro tenista que ha hecho.
Se ha metido en cuartos de final después de ganar a Koeffer al alemán 7-6. 6-3, pero atención porque ya lo avisó Carreño, las condiciones son durísimas por el calor y acabamos de llevar o conocer una mala noticia. Se ha retirado Paula Badosa de su partido con Vondrousova, un golpe de calor. La tenista española está todavía siendo atendida por los servicios médicos, no puede ni hablar. No sabemos qué va a pasar con su partido de mixtos que tiene que jugar con Carreño a última hora de la tarde. Perdía 6-3 en el primer set, se ha venido abajo totalmente. Golpe de calor fortísimo para Paula Badosa, a la que están intentando reanimar, que coja fuerzas, a ver si se puede recuperar para ese partido mixto. Primero, por supuesto, la salud y luego si puede jugar, perfecto. Bueno, este es Carreño, está contento por pasar a la siguiente ronda.
Bueno, yo he sufrido también en el segundo las condiciones.
Ha hecho calor, ¿verdad?
Han sido muy duras, mucho calor, mucha humedad. Había jugado los partidos anteriores más por la tarde sin el sol y la verdad que se nota mucho la diferencia, pero muy contento porque he tenido que hacer un gran esfuerzo. Mentalmente creo que he estado muy bien todo el partido. Ahora mismo lo importante es que he ganado yo. Esta tarde tengo el mixto también, vamos a intentar recuperarnos, vamos a intentar darlo todo en el mixto también y mañana si juego, que ni lo sé, pues bueno, ya veremos contra quién es. De momento a descansar, que creo que me lo ganó.
Continúan las buenas noticias, Canal Olímpico, 2 embarcaciones de barro se meten en las finales para mañana.
Ambas en 2 sin timonel, masculino y femenino. Primero serán los chicos Jaime Canalejo y Javier García, 2 sevillanos, luego las chicas Aina Cid y Virginia Díaz. Mañana pelearán en la final para intentar conquistar medallas para España.
Estamos pendientes de 2 tiradores con la escopeta, Fátima Gálvez y Alberto Fernández. Arancha Rodríguez, campo de tiro olímpico, ¿cómo nos va?
Pues estamos esperando a que salte primero Fátima, que lo hará en apenas 7 minutos para completar la tercera ronda de clasificación. En la primera, de 50 platos posible, ha derribado 46. Recordemos que se clasifican 6 para la final. Y en cuanto a Alberto, saltará una vez que acabe Fátima a este foso. Su clasificación es mejor. Tuvo 2 fallos en la primera ronda e hizo pleno en la segunda.
También está ahora mismo compitiendo una española, precisamente en el canal en el que ayer Mayalen Chorrao ganó la medalla de plata. Gil, noticias que tenemos de la nuestra.
Nuria Vilarrubla, 9ª mejor marca en el primer descenso en este canal. Tiene que efectuar un segundo. Los 18 mejores tiempos, recordemos, entrarán en la semifinal y final de mañana. Esperando ya la comparecencia, categoría K1 masculina, de David Llorente. Hora prevista del descenso, hay 25, es decir, dentro de 16 minutos.
Gran noticia en el hockey, Pilar. Hemos ganado a Nueva Zelanda.
Pues España por fin a la tercera ha conseguido la primera victoria en este torneo, en estos Juegos Olímpicos. Lola, no sé si decir aquello de qué manera de sufrir, qué manera de ganar.
La verdad que sí, ha sido un partido que se nos ha puesto de cara muy rápido, pero luego estaba claro que no iba a ser un partido de meter muchos goles, porque son partidos muy difíciles en los que todos los equipos tienen muy claro que los goles cuentan, y bueno, ha sido meter dos y ellas sí que quizás han espabilado un poco, lo que nos ha dificultado meter otro, pero bueno, creo que ha sido muy importante tener claro el trabajo nuestro defensivo a pesar de ir ganando 2-0.
Defendéis siempre muy bien los penalti corners, pero eso en el último minuto... yo no sé si se los han cogido un poquillo.
Tenemos claro que la parte defensiva del penalti es un fuerte que tenemos como equipo y al final es un sacrificio de todo el mundo. La que sale de uno sabe que le van a dar, la que sale de cuatro sabe que le pueden dar. Al final yo creo que es un compromiso que tenemos con el equipo y eso también nos da tranquilidad a la hora de defender estas acciones, aunque sea, bueno, pues a tiempo casi acabado y yendo 2-1.
Nos quedan dos, los sacamos los dos, adelante.
A ver, nos quedan dos partidos difíciles, a priori con ranking menor que Australia y Argentina, que al final eran dos cabezas importantes, pero creo que tampoco hay que perder de vista que estos son unos Juegos Olímpicos y que son equipos que, bueno, han estado aquí con una clasificación muy dura y que van a ser partidos muy, muy difíciles.
Pues estas son las palabras de Lola Riera, la mujer que cerró ese marcador, que anotó ese segundo tanto y que a la postre significa la victoria de España en este partido frente a Nueva Zelanda.
Cuadrilátero olímpico, un español ahora mismo peleando, Luis Malvar.
Bueno, pues está peleando Gafuró ante el australiano Aucuso. Estamos a punto de terminar el segundo round y, como digo, estamos en esos 16avos de final y ahí está Garufova dando y recibiendo, evidentemente, los golpes del australiano, aunque de momento el árbitro le está reprimiendo, le está diciendo cosas al australiano porque mete mucho la cabeza.
Bueno, vamos a esperar a ver cómo le va Khalidov. Ahí está el español. Va a acabar el segundo asalto. Veremos finalmente los jueces para dónde se decantan. Campo de regatas, Mónica Zón, ha comenzado la jornada. En un instante iremos con ella. Lo que no sé si ha comenzado ya la competición en la contrarreloj individual masculina. ¿Ha comenzado o no, Eric Frade?
Ha comenzado, Manolo. Ya tenemos a un total de 10 ciclistas en la carretera, en el circuito que se ha montado en torno al circuito, valga la redundancia, de Fuji. Tienen que dar dos vueltas a este trazado de 22 kilómetros que tiene dos subidas durísimas, como hemos visto en la crono femenina. Queda un rato, casi una hora, para que salga a las 8 y 9 minutos una española, Jon Izagirre, que va a cerrar la participación del equipo español de carretera en estos Juegos Olímpicos. A ver si le va mejor que a Mavi García, que ha quedado vigésima tercera de 25, una prueba que ha ganado Annemiek van Vleuten.
Abríamos el informativo con la noticia: Paula Badosa se ha tenido que retirar de su partido por un golpe de calor. Nos decía Corrochano que estaba siendo atendida. Tenemos nuevas informaciones, Corro.
Mira, estoy hablando con Pablo Carreño, comunicándole que Paula Badosa acaba de dejar el partido. No sabemos qué va a pasar con el mixto. Bueno, la situación es difícil porque el golpe de calor ha sido tan fuerte. Estoy esperando aquí en la zona de carritos, que es donde tiene que venir, y ha sido atendida rápidamente por los servicios médicos en silla de ruedas. Está la pista 4, que está a una distancia considerable de donde estoy hablando con Pablo Carreño, pero ha sido un susto importante, ¿eh? Porque yo creo que es la primera tenista que cae por calor, pero ya Carreño nos había contado que el calor era impresionante. Solo había jugado en turno de tarde, porque la temperatura cambia mucho a partir de las 4 de la tarde, hora japonesa, pero por la mañana es terrible el calor que hace, está pegando muy fuerte. Y ella ha empezado bien el partido, creo que se ha puesto 3-1 contra Bondrusova, y de repente ha ido poco a poco perdiendo juegos hasta perder 6-3, y ahí es que se ha venido abajo totalmente. Y ya digo, está siendo atendida, la esperamos aquí en la zona de carritos, que tiene que venir, porque vamos, es que solo por la zona que tiene que pasar, solo si vas andando ya llegas asfixiado, o sea que tiene que traerla a alguien, porque es una situación, hombre, está bien, pero que es una situación complicada. Un golpe de calor es un golpe de calor.
Bueno, tremendo. Vamos a seguir esperando a ver lo que ocurre. Ahora mismo estamos pendientes de dos pabellones. En uno, Ángel, va a comenzar en un instante el combate de Nico Sera.
Sí, todavía no le veo asomar, pero acaba de terminar el combate anterior, así que ya está anunciado. Mira, leo ahora mismo el marcador, Manolo. Cuartos de final, Nikolaos Serazadisvili ante Mikhail Igolnikov, el ruso. Así que enseguida, en cuanto... ¿sabe lo que hacen ahora? Mira, lo que hacen es echar desinfectante en los tatamis, como han caído mucho. Luego lo barren para secarlo bien. Primero echan un líquido desinfectante, luego lo barren, y en cuanto hagan eso y preparen bien los tatamis, saltará aquí Nikolaos Serazadisvili.
Estamos también a punto de entrar en el último minuto del combate de Khalidov, el español que está peleando con un australiano. Malvar, combate muy, muy igualado.
Sí, combate muy igualado, como bien dice Manolo. Entramos en el último minuto, 1 minuto 4 segundos, muy igualado entre el australiano y el español Khalidov. Vamos a ver qué es lo que deciden los comisarios cuando termine este tercer round.
Bueno, esperamos a ver cómo termina ese combate. También estamos esperando la aparición, la salida de la gran esperanza en la jornada de hoy, Nico Sera. ¿Tenemos alguna noticia de la contrarreloj individual de ciclismo, Eri?
Pues todavía estamos esperando las primeras referencias que ha situado la organización en esta carrera contra el crono, kilómetro 9700, kilómetro 15, kilómetro 22, y a partir de ahí repetimos otra vez en el 31, en el 37, y lógicamente la referencia final en la línea de meta. No obstante, esto va a estar seguro en el último grupo y esto va a estar casi seguro entre Filippo Ganna y Wout van Aert. No tenemos nada que hacer, pero el duelo puede ser impresionante por el oro.
Bueno, tenemos duelos impresionantes. El español está en la cuenta atrás. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Luis Malvar, termina el combate de Khalidov.
Termina el combate de Khalidov con el australiano Aucuso. Ahora a esperar qué es lo que dicen los jueces. Vamos a ver, porque como decías, ha sido un combate muy igualado, así que habrá que esperar unos segundos.
Parece que en el rincón del australiano hay más optimismo que en la esquina del español. Tengo la sensación de que el combate se lo va a llevar el australiano. Pesadumbre en el rostro de Khalidov, aunque ya saben que la decisión tiene que ser por unanimidad. Vamos a ver los jueces a quién puntúan. ¿Tenemos algún detalle, Corro, de Paula Badosa? ¿Alguna novedad?
Aquí sigo esperándola, Manolo, en la zona de carritos. Tiene que venir en carro porque, vamos, no creo que se expongan a que venga andando. Está recuperando en esa pista 4. En silla de ruedas, lo último que sé, que no sé en este instante lo que estará pasando, estaba en silla de ruedas siendo atendida. No podía ni hablar. O sea, no estamos hablando de que te ha dado un mareo que por el calor y que te has tenido que retirar del partido porque te ha dado lo que es un golpe de calor, que es un problema médico, y estamos esperando también. También tengo que decir que hay mucha tensión, hay mucha presión.
Esto perdona que tenemos decisión en el boxeo, cuéntamela, Luis Malvar.
Bueno, pues afortunadamente para la delegación española, Khalidov pasa a la siguiente ronda, ya vencido al australiano Aucuso.
Bueno, sorpresa tremenda del español. Alegría en el rostro de nuestro púgil, se clasifica. Nosotros, los enviados especiales de la COPE, volvemos en un ratito.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE.
Siete y 17, una hora menos en Canarias, en un día en el que les estamos contando, por ejemplo, que el Gobierno y comunidades autónomas se reúnen hoy para analizar la evolución de esta quinta ola de la pandemia, que sigue en cifras muy altas, aunque parece que empieza a estabilizarse. También hay otra cita importante este miércoles. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se reúne con los consejeros autonómicos de Economía para hablar del objetivo de déficit del próximo año. Y a diferencia de lo que pasará el viernes en la conferencia de presidentes, salvo sorpresa, no acudirá Pere Aragonés a pesar de los intentos del Gobierno por convencerle. La Generalitat quiere reservarse para la bilateral que mantendrá con el Ejecutivo solo unos días después, el 2 de agosto. Esto ha desatado las críticas entre el resto de presidentes autonómicos. Es día también para analizar la mayor oferta pública de empleo de la historia, que ya se ha publicado en el BOE. El Gobierno ha dado luz verde a casi 23.500 plazas que se sumarán a las ya autorizadas por fuerzas y cuerpos de seguridad. En total, casi 30.000 plazas. Asuntos de los que estamos hablando en el día de hoy. Y también tenemos un mensaje de Mutua.
Hay muchos oyentes que no tuvieron siniestros con su vehículo durante el confinamiento. ¿Y tú sabes que la Mutua amplió a sus mutualistas 2 meses el plazo de su seguro sin coste alguno en la próxima renovación? La verdad es que te lo ponen realmente fácil, ¿verdad? Además, si te vas a la Mutua en menos de 6 minutos, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama 91-555-5555, 91-555-5555, que sí, que esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consúltalo en mutua.es.
Hola, soy Mariluz, propietaria de la floristería Brumalis. Quería saber cómo funcionaba el perfil de empresa de Google porque sabía que no le estaba sacando todo el partido que tenía. Así que hice uno de los cursos fáciles y gratuitos de Google Actívate y desde entonces recibo más visitas que nunca.
Formación gratuita para el pequeño comercio. Descubre más en Grow with Google.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Si lo ves todo negro, mejor que lo veas cinto. Protos 27. Acertarás.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti, Berti o falso. Por eso en Berti te damos un 25% de descuento en tu seguro de moto. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, contrata tu póliza de moto en berti.es y llévate 25 euros de regalo.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Han dado las 7:30 y las temperaturas van a seguir subiendo este miércoles, especialmente en Andalucía, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid, donde hoy están en alerta. Solo van a bajar en el extremo norte de la península. Se esperan además lluvias débiles en Galicia, área cantábrica, Pirineos y norte de Canarias. En el resto de España, pues sol y cielos despejados. Sanidad y las comunidades autónomas analizan hoy la evolución de la pandemia. También van a abordar la marcha atrás en la desescalada con algunas medidas polémicas, como la de pedir el certificado COVID para entrar en bares y restaurantes, como hacen Galicia y Canarias. También la falta de vacunas que denuncian algunos territorios. Y el Gobierno se prepara para buscar apoyos a sus presupuestos. En los próximos días empezarán los contactos entre PSOE y Podemos. De momento, la vicepresidenta Calviño ya ha cedido ante Yolanda Díaz y se muestra partidaria a subir el salario mínimo a finales de año si la economía lo permite. Así que hoy, si hubiera que buscar un verbo del día, podría ser ese, subir.
La evolución del mercado laboral es muy favorable. Si se mantiene esta tendencia, en septiembre podemos considerar la posibilidad de subir el salario mínimo en lo que queda de año.
Una recaudación que va a subir en torno al año anterior en ingresos tributarios totales respecto al presupuesto un 4,6%.
Subir o gastar, gastar y gastar. Una pausa y nos tomamos un café.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Compra con antelación y encuentra en renfe.com los mejores precios para viajar a Madrid, Barcelona, Sevilla, Alicante o Valencia. Descubre los nuevos billetes a la carta, que permiten configurar el viaje a tu medida con tres opciones disponibles: básico, elige y premium. Escoge tus preferencias de viaje y paga solo por lo que necesitas. Renfe, tu espacio seguro de viaje.
Renfe, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
28.158-28158.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
19019.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Café de redacción con Carmen Martínez Castro. Buenos días, Carmen.
Buenos días, Sergio. Aquí estamos.
Jorge Bustos, buenos días.
¿Qué tal, Sergey?
Pues aquí estamos con Gonzalo Zaballa, que se ha leído la prensa y ahí pues te puedes imaginar, se habla mucho del Tribunal de Cuentas y los avales del Prusés, Gonzalo.
Sí, buenos días, Sergio. Lo comenta El Mundo en su portada. El Tribunal de Cuentas duda que los avales sean legales e insta a la Abogacía del Estado a pronunciarse. Para la editorial de ABC, la trama ha ganado importancia política y no solo jurídica, ya que la Abogacía del Estado es un órgano al servicio de Sánchez y el dictamen que pueda emitir solo podrá ser o un espaldarazo a la Generalitat o un rechazo a su tesis. La Razón apunta en su editorial que el abuso institucional que se está cometiendo solo es comparable al descaro de la chapuza, y para El Mundo, esta nueva Generalitat, que supuestamente no iba a cometer ilegalidades, le ha faltado tiempo para confeccionar un traje a medida con el que zafar a sus encausados de depositar la fianza que les reclama el Tribunal de Cuentas. Un órgano dice que ha puesto en su sitio a Aragonés, que ya fue advertido de que estaba cometiendo un fraude de ley. Mientras tanto, ABC destaca que el Govern sigue buscando bancos privados a la desesperada que actúen de pantalla entre el ICO catalán y los exaltos cargos implicados, todo mientras la delegada instructora del caso ya ha iniciado el proceso de embargo a dos de los encausados. Las dudas del Tribunal de Cuentas son más bien reticencias, comenta José María Brunet en El País, y a la espera de conocer el desenlace, señala ABC, solo cabe esperar que el Gobierno no presione también a los consejeros de cuentas como ya hizo con los magistrados del Constitucional.
Reticencias, dudas, el caso es que el informe de la Abogacía del Estado no es vinculante, pero el Gobierno ahora se tiene que retratar, no sé qué os parece.
Hombre, me parece que el caso todavía le queda cierto recorrido judicial, pero va al final escalando hasta situar al Gobierno ante la decisión que le retrata. Se supone que había hecho una crisis de gobierno Sánchez para impostar un cierto viaje al centro. Eso pasa también por enfriar la mesa de negociación con Cataluña, que le estaba suponiendo en las encuestas un desgaste evidente. Y sin embargo, el asunto catalán, sus propios socios no van a dejar que muera el asunto de la negociación, de la autodeterminación, de esta especie de condonación a la carta, de las multas. Porque los delincuentes han malversado y por tanto hay que pagar esas multas. Este procedimiento, yo creo que el Tribunal de Cuentas está avisando claramente que es un fraude de ley, porque tú no puedes avalar con dinero público, con el dinero del contribuyente, la multa de unos particulares que han delinquido, pero ha escalado hasta el punto de que el Gobierno va a tener que retratarse. Suponemos que lo hará en el sentido que necesita políticamente para seguir contando con el apoyo de los separatistas, pero vamos a ver, porque el asunto tendrá recorrido todavía en los tribunales. Uh-huh.
Carmen.
Sí, sí, sin duda ninguna. Yo creo que no cabe esperar del Gobierno una sorpresa y mostrándose tajante en la defensa del buen uso del dinero público en este caso, porque es un Gobierno que en el fondo carece de capacidad para ejercer esa independencia. Está en manos de sus socios y además son unos socios que le exigen diariamente gestos de humillación y de sumisión. Y por eso, como decía Jorge, el problema que tiene este Gobierno es que sus pactos con los nacionalistas pues son como el dinosaurio de Monterroso, que siempre sigue ahí a pesar de las crisis de gobierno, ¿no?
No se acaba nunca el problema. ¿Creéis que esto de Cataluña y el asunto de la conferencia de presidentes, que Pere Aragonés no va a ir, es el primer paso de esto que se llama la España multinivel? ¿Ya está Cataluña buscándose el nivel más alto y el resto en la conferencia?
No, pero es que esto siempre ha sido así, claro, es que en el fondo no es una sorpresa, es decir, es ustedes, la mayoría de las comunidades van por la mesa y por el sistema que es de cohesión común para todos, igualitario en derechos y demás, y luego hay quien quiere comer y negociar aparte, y esto, bueno, pues es lo que estamos viendo, y además hay una degradación absoluta porque la conferencia de presidentes no tiene ni orden del día, no tiene preparación, no tiene documentos, no ha habido nada, es únicamente una sucesión, tal y como está ahora mismo planteada, una sucesión de intervenciones sin ninguna coherencia interna, a pesar de la importancia de las cosas que tienen que hablar, como por ejemplo el tema de las vacunas, de los fondos comunitarios, de la financiación autonómica, y todos saben que en el fondo por lo sustancial se va a estar negociando en una mesa en la que no está la mayoría y solo está el gobierno y el gobierno catalán.
Esto de del multinivel, de todas formas, es un eufemismo muy divertido del último que ha puesto en circulación el PSOE para llamar al supremacismo. O sea, multinivel es porque en el nivel más alto están los catalanes separatistas, y luego ya vienen pues los extremeños, los canarios, los madrileños. Es un eufemismo realmente divertido, sí.
Efectivamente. Bueno, Gonzalo, ¿qué se comenta acerca de las previsiones económicas y la subida del salario mínimo?
Pues que el PSOE cree que un buen ciclo económico dará la vuelta a las encuestas. Lo comenta La Razón. El techo de gasto aprobado ayer, paso previo a los presupuestos generales del Estado, demuestra que Moncloa fía todo a un final acelerado de la crisis pandémica, lo que se traduce en una franca recuperación económica, sin tener en cuenta que el Fondo Monetario Internacional calcula para 2022 13.500 millones menos de crecimiento que Moncloa. La parte buena, según este organismo, es que España será el país avanzado que más crezca. También es verdad que fue el que más cayó. Para ABC estas previsiones tienen luces y sombras. Primero, porque la recuperación no está asegurada hasta el control total de la pandemia, algo que de momento parece lejano. Y en segundo lugar, porque aunque las previsiones apunten a un control del déficit público por encima del resto de países de la zona euro, sigue siendo muy negativo el peso de la deuda. Mientras tanto, el gobierno mantiene su ruta económica populista, comenta Josep Ramon Bosch en La Razón. Oferta de empleo público, subida del sueldo de los funcionarios, de las pensiones y todo tipo de propuestas donde gastar el dinero del contribuyente. Pero quien pagará esas subidas serán los de siempre, mientras el gobierno mira mal a Madrid por su política fiscal y hace saltar las alarmas en las empresas, adelantando una posible subida del salario mínimo interprofesional. Y termino con lo que comenta El Mundo en su editorial, y es que el gobierno, contando ya con el maná de Bruselas, está pensando en gastar y repartir la tarta sin detenerse en la reformas que necesitamos para revitalizar de verdad la economía. Una nómina pública abrumadora que para Ignacio Camacho en ABC supone una rémora desastrosa para la recuperación económica.
Hay bastante consenso en que tenemos que vivir puntualmente un momento keynesiano, por decirlo de alguna manera, para reactivar el gran desplome que ha tenido la economía, pero desde luego este gobierno en concreto lo está gozando, pero bien, ¿eh?
Lo de keynesiano está bien para gastar, pero también Keynes hablaba también para recaudar en los momentos, en los dos. Hay que ser keynesiano en las dos partes del ciclo económico, no solo en la que hay que tirar del Estado, ¿verdad? Pero bueno, más allá de la teoría política, esto se intenta vender como una victoria de Yolanda Díaz sobre Calviño, que va a ser la dialéctica que va a determinar el resto de la legislatura. O sea, las dos visiones, una que solo atiende al gasto, que es la de Yolanda Díaz, y otra que intenta cuadrar con Bruselas el equilibrio presupuestario, que sería la de Calviño. Vamos a ver, porque la expresión de Calviño ha sido bastante gallega, perdóname Carmen por incurrir en el tópico, pero dice que si podríamos empezar a considerar la posibilidad de que, si acaso, en la conjetura de que el empleo se recupere, en fin, vamos a ver si
ha metido
realmente
todas las condicionales en la misma frase.
Claro, o sea, vamos a ver si realmente Calviño cede a esta subida al salario mínimo, porque ya está la oferta de empleo público histórica, subidas, vamos a ver, ¿esto quién lo paga? Si resulta que Estados Unidos se acaba de pegar otro palo por el turismo, si resulta que no vamos a llegar a 2022 como en 2019, que se van a quedar muchas empresas por el camino, que no se va a recuperar el empleo como estaba antes de la pandemia, todo esto que es evidente, y llegará un momento en el que Europa, los acreedores, querrán cobrar lo gastado y se acabará esta manga ancha. Vamos a ver, porque efectivamente todo eso hay que pagarlo, y no parece que el gobierno esté pensando en la otra parte de la gestión, que es la del ingreso y la del ahorro, solo en el gasto.
Sí, yo creo que vamos a vivir un momento que es muy dulce para el gobierno, porque la economía va a rebotar y está rebotando ya con una enorme intensidad, y todo el mundo pues vamos a disfrutar pues de esta salida de la crisis. Lo que tiene que hacer un gobierno en estas circunstancias es aprovechar los tiempos de bonanza. Un gobierno responsable es aprovechar el tiempo de bonanza para hacer las reformas y adoptar las medidas que te permitan prolongar la recuperación y hacerla sostenible en el tiempo.
Eso es lo que decía Keynes también. Sí, claro. La bonanza reformar.
Sí, claro, evidente, porque si no lo tienes que hacer cuando las cosas vienen mal, como lo tuvimos que hacer en el año 2008, y entonces las cosas se complican muchísimo, y es mucho más duro, y es mucho más, y tiene un coste social mucho mayor. Por lo tanto, pero no se ve nada de eso en la intención del gobierno. El gobierno está disfrutando, ahora vienen los fondos y demás, y bueno, pues vamos a ver, pero realmente hay desequilibrios que se están generando. Y mira, por ejemplo, el tema de las empresas. A las empresas se les va a subir el salario mínimo, se les va a reformar la legislación en materia laboral, se les van a subir los impuestos. En esas circunstancias, las empresas lógicamente recuperarán la actividad porque estamos saliendo del COVID, pero no la van a recuperar con la intensidad ni con la confianza que les podría permitir otro tipo de política económica.
Y hoy la prensa también habla del enfrentamiento entre PP y Vox tras lo ocurrido en Ceuta, y parece que Vox sigue matizando, diciendo que bueno, que sí, que las relaciones están rotas, pero que no van a desestabilizar los pactos territoriales. Esto es un poco lo que se esperaba, ¿no?
Claro, este es el culebrón que ya se alarga demasiado y que las dos partes implicadas saben perfectamente que tiene que acabar, porque ya no se puede jugar más al ofendidismo cuando lo que se juega, y en las encuestas lo reflejan, la alternativa de gobierno es echar a Sánchez dentro de 2 años de la Moncloa o seguir con este gobierno. Es decir, está muy bien jugar al desafío y a buscar el espacio propio y a intentar mantener la intención de voto de los tuyos, atizando el sentimiento de ultraje y de agravio, pero esto tiene un recorrido y cada vez menos se puede permitir tanto Vox como PP cometer este tipo de errores, porque una cuestión cronológica, porque se acerca cada vez más las elecciones, el nuevo ciclo electoral y el autonómico, no solo las generales, y desgastarse en este tipo de rebatiñas internas es bastante absurdo, contraproducente, y además que es el perro pequeño siempre el pez pequeño el que va a pagar el pato, o sea que es un poco contraproducente patalear en este sentido.
Bueno, yo creo que en el fondo el episodio yo creo que no da más de sí. Lo que sí da de sí al final es el debate de qué tipo de relaciones tienen que tener Vox y el Partido Popular. Y eso sí que yo creo que es algo en lo que todavía no se ha, digamos, cogido ni la medida ni una estabilidad en una proyección de futuro con ese objetivo que tienen todos los votantes, tanto del Partido Popular como de Vox, que tiene que ser alcanzar el gobierno. Pero en esa
es un debate europeo ese, Carmen, también, no solo en España.
Por supuesto. Es que hoy, por ejemplo, El País viene diciendo que es estupendo, no sé qué, que al Vox hay que hacerle el cordón sanitario. Oiga, perdone, ¿no? Es decir, aquí lo que tenemos que hacer es poner unas reglas de juego, lo que El País no puede pedir. En este caso lo digo porque es el editorial de hoy. Es decir, no se puede hablar con Vox cuando el gobierno tiene un pacto con Bildu. Oiga, vamos a ver, por lo menos unas reglas del juego estables y no son comparables. Por lo tanto, yo creo que ese es en el fondo el gran debate y ese es lo que yo creo que todavía les falta por coger. Desde la famosa moción de censura de Abascal y el cambio de estrategia que hizo Pablo Casado, tanto en la forma como en el fondo, yo creo que a partir de ahí, y las también tienen lo mismo que hay pedretes, hay abascaletes en los medios de comunicación, y yo creo que ajustar todo eso es lo que le falta todavía un poco a la derecha.
Y Gonzalo, en la clave económica de hoy, tarifas altas hasta primavera.
Malas noticias para el bolsillo, Sergio, porque el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista ha vuelto esta semana al umbral de los 100 euros el megavatio hora. En concreto, hoy estará rondando los 95, con un pico máximo de 109 euros a las 12 del mediodía. Un golpetazo a la factura prolongado, porque Endesa explicó ayer que no prevé que la tensión en el precio de la luz se relaje. Y es que lo cierto, Sergio, es que tanto la administración como los expertos vaticinan que a no ser que el mercado se suavice y Rusia empiece a abrir la mano, será difícil una relajación de los precios al menos hasta primavera de 2022.
Tony, es la hora de elegir comodidad en nuestra vida, escoger entre lo que es necesario y lo que no.
Pues tú lo has dicho muy bien, Sergio. Puedes tener la garganta mal como yo, por ejemplo, pero lo que necesitamos es una nueva energía positiva, más color, más belleza, más diseño y sobre todo comodidad absoluta, como la nueva colección de verano de zapatos Fluchos y lo mejor de todo, con la incorporación en sus suelas de la tecnología Dinergy que proporciona energía extra en la pisada. ¿Y tú por qué necesitas Dorkin by Fluchos? Comodidad absoluta.
Con la 11 en la actualidad deportiva, nos vamos a los Juegos Olímpicos de Tokio. Manolo Lama, adelante.
Bueno, tenemos dos noticias. La primera tiene que ver con Nico Sera, nuestro judoka. Tenemos doble noticia. Agridulce, explícanos por qué, Ángel García.
porque ha perdido su combate ante el ruso Igolnikov por Ipón, pero eso sí, Manolo, han descalificado a su primer rival de la repesca, el uzbeko Bobonov, así que ya te puede confirmar la cadena COPE que Niko Serafadisvili va a pelear por la medalla de bronce. No tiene que hacer la primera ronda de repesca y ya está clasificado para el combate por la medalla de bronce.
Esa es la noticia, Niko Sera va a pelear por medalla de bronce, sería la cuarta medalla para la delegación española. Hoy hemos tenido otra gran noticia, Pablo Carreño ha ganado, Pablo Carreño pasa de ronda, pero la preocupación estaba en Paula Badosa, que ha tenido que retirarse por un golpe de calor. ¿Cómo está Corrochano, nuestra tenista?
Las noticias son buenas, Manolo. Ha sido atendida durante mucho tiempo, ha pasado mucho tiempo en el centro médico que hay cercano a las pistas, pero la delegación española, los entrenadores españoles le han comunicado a la cadena COPE que afortunadamente se está recuperando. Sabemos que está ahora mismo siendo tratada para recuperarse del todo y a las horas que vayan pasando vamos a saber si va a jugar el partido mixto con Pablo Carreño. Te añado una cosa, acaba de decir Diego Schwartzman, el argentino al que han eliminado, que han hecho una protesta oficial a la organización sobre la hora de los partidos, sí que piden, y es posible que se cumpla a partir de mañana, que los partidos se jueguen a partir de las 3 de la tarde, 10 de la mañana en España.
Para intentar mitigar esa ola de calor que de momento está afectando a nuestros deportistas. Ya lo saben, Niko Sera, nuestro judoka, va a pelear por la medalla de bronce.
Apuntado queda con la 11, la actualidad deportiva.
Estoy tremendo, estoy que rompo. Soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla, un imán. Un choque de trenes, con el extra de verano, una musa de Tiziano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 de la mañana en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.